Buenos días, ¿cómo están? ¿Querían seguir viendo la historia? Bueno, gracias a Jorge por leer la porción de la escritura de hoy y porque también tuvimos una ayuda visual para ayudarnos a entender lo que leímos en Juan capítulo 5. Así que voy a orar para que Dios esté usando este tiempo para su gloria. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque eres fiel, amoroso, misericordioso. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones, nos des entendimiento, sabiduría espiritual y discernimiento para entender tu palabra. Gracias, Dios, por tu iglesia, por tus hijos, por tu pueblo, Señor, y por tu palabra, Señor. Que sea hablando, confrontando y ayudándonos, Señor, a caminar en fe según tus preceptos y mandamientos. Gracias, Señor. Amén. Cantábamos hace poco, ¿quién diremos que eres tú? Eres el Dios viviente, respondíamos en la canción. ¿Quién diremos que eres tú? Y respondíamos, eres el gran yo soy. ¿Quién es Jesús? Una pregunta muy importante. Y lo que conoces acerca de Jesús es lo más importante acerca de ti. Y muchas veces tenemos conceptos equivocados y erróneos de Jesús. Y nuestra vida responde, o vivimos nuestra vida según esos conceptos. Tú sabes, a veces creemos tener una gran necesidad, un gran problema, y ponemos nuestro enfoque y corazón en ese problema, cuando quizás no es realmente nuestro mayor problema. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esta es una historia no acerca de un milagro, esta es una historia acerca del poder de Dios. Esto no es acerca de un hombre que fue beneficiado por la gracia de Dios. Vemos eso, esa implicación en el texto, pero realmente es sobre el soberano que decide sanar a este hombre. Esta no es la historia sobre la festividad religiosa judía o sobre el mal entendimiento de los judíos al entender y aplicar la ley, pero es sobre la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Por eso Dios es poderoso, soberano y supremo. Y eso es lo que este texto empuja y arroja hacia nosotros. Y mi deseo es que nosotros podamos ver la verdad de Dios, mirar el poder de Dios, entender la soberanía de Dios y la supremacía de Dios. Él hace un milagro poderoso y revela quién es Él. Lo leímos y vamos a ir por partes estudiándolo. El punto focal de este relato no es el milagro. El punto focal o el centro de este milagro es el poder de Dios, la soberanía de Dios y la supremacía de Cristo. El punto central aquí no es el revuelo que hacen los fariseos. El punto aquí es Dios está empujando los tiempos hacia el cumplimiento de lo por lo cual o la razón por la que Cristo está en esta tierra. Si me acompañan rápidamente en el capítulo 5 de Juan, versículo 16. Vemos esta afirmación. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Entonces hay una hostilidad, por lo que leímos que Jesús sanó a un hombre que había estado postrado, dice la Escritura, 38 años. Y Jesús tiene misericordia, sana a este hombre. Pero el punto principal no es la sanidad, sino lo que Jesús quiere llevarnos es al punto del cumplimiento de su tiempo en esta tierra, porque los fariseos empiezan a enojarse más con el Señor, porque Él rompe una regla humana. Realmente, los judíos pensaban que estaba rompiendo la ley de Dios o quebrantando la ley de Dios, pero en ningún momento Jesús quebrantó el día de reposo, porque ellos habían añadido a la ley de Dios su entendimiento de la ley de Dios. Imagínense, para los judíos era pecado levantar un pañuelo el día sábado y llevarlo siquiera a otro cuarto en su casa, porque ellos estaban tan empeñados en ser religiosos en lugar de disfrutar y descansar al Señor. El día de reposo era para poner el enfoque en el Señor, descansar en Él, mirar sus maravillas y su bondad, darle gloria y honra a Él, pero ellos estaban tan enfocados en la cultura religiosa que dijeron, ¿cómo es posible que este hombre está cargando su camilla? Es pecado, le dijeron, en lugar de decir, gloria a Dios, ¿qué pasó? ¿Quién hizo este milagro tan asombroso? 38 años hemos visto a este hombre postrado, intentando con toda su fuerza y todo su corazón querer ser sano. Por eso estaba ahí, en las, como dice el texto, en el estanque de Betesda. Entonces este texto muestra la supremacía de Dios sobre las cosas, la soberanía de Dios y el poder de Dios. El versículo 18 del capítulo Juan, de Juan, capítulo 5, dice: entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba, dice, el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y Jesús estaba empujando la situación para demostrarle a los judíos que Él era Dios. Por lo tanto, no pongamos nuestra atención en el milagro, pongamos nuestra atención en Cristo. Esa es la razón de esta escritura, es que nosotros podamos fijar nuestra mirada en Cristo. Cristo nos ama tanto en su amor tan grande y excelso, tan sublime su amor hacia nosotros, que quiere llevarnos mucho más profundo en el conocimiento de Él, que quiere que nosotros crezcamos y crezca nuestra fe en Él y que nosotros podamos experimentar una fe mucho más profunda, como mirábamos la semana pasada. Así que el punto central aquí, nosotros podemos perder nuestro tiempo tratando de investigar cuál era la festividad en la que estaba Jesús. Podemos preguntarnos quiénes más estaban ahí, cuánto era la multitud, y pensar en el desprecio de los judíos hacia Jesús. Pero el punto aquí es regresar y poner nuestra mirada en Cristo, como el poderoso que es, como el soberano que es, y como lo supremo y sublime que es. ¿Quién quiere crecer en el conocimiento de Dios? ¿Quién quiere crecer y profundizar más en el amor de Dios? ¿Quién quiere tener una fe más profunda? Esa es la pregunta de Jesús en este texto. ¿Quién quiere conocerme realmente y caminar y vivir bajo mi sombra, bajo lo que soy, bajo la grandeza de mi nombre? Vamos a ver estos textos uno a uno, verso a verso, para tratar de entender lo que el texto está expresándonos, y después vamos a ver algunas implicaciones para nuestra propia vida. Versículo 1. Después de Jesús regresó a Jerusalén, esto indica un tiempo después de lo que estaba ocurriendo en el capítulo 4, no es precisamente instantáneamente después, pero sí seguidamente después de este acontecimiento. Entonces Jesús va a Jerusalén a una celebración. Me quiero mencionar esto porque muchas veces nosotros nos perdemos en las cosas que no tienen tanto valor, en el sentido de que Juan no expresa cuál fiesta judía es. Así que muchas veces leí comentarios y la mayoría de los comentarios estaban buscando averiguar cuál era la fiesta judía. Juan no lo expresa, la palabra de Dios no lo expresa, por lo tanto, teológicamente, doxológicamente no es necesario determinar la fiesta, porque el punto central ahí no es la fiesta, sino Cristo. Así que quiero animarlos a que cada vez que lean, pongan su atención, porque la Biblia habla sobre Cristo, acerca de Cristo, y toda la Escritura es acerca de Cristo. Así que después de que Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Se llama Puerta de las Ovejas porque por ahí pasaban las ovejas que estaban destinadas, apartadas y escogidas para los sacrificios en el templo. Entonces por eso se llamó Puerta de las Ovejas. Lo que llama aquí el estanque de Betesda, por mucho tiempo se discutió que esto era un texto erróneo, equivocado, porque muchos textos tienen otros nombres. Y como no había se había encontrado físicamente el lugar, entonces muchos estudiosos empezaron a descartar el texto. Pero años después de la polémica se encontró, voy a enseñarles, ese es lo que posiblemente era el estanque de Betesda. Eso, dentro de ella habían como tipos piscina. Y la tradición dice que aquí en estos lugares había cierto poder milagroso porque un ángel movía las aguas cierta cantidad de tiempo y mientras se agitaban las aguas, las personas que entraban con algún problema o enfermedad era sana. ¿Okay? Eso es un tipo de superstición que existía en ese momento. Estas son las ruinas que más adelante se encontraron del estanque de Betesda, ¿ok? Por mucho tiempo se discutió que no existía, que era un error gramatical en la escritura, porque tiene diferentes nombres, pero todos los nombres indican que es el lugar correcto. Así que voy a pasar rápidamente por eso, entonces simplemente les quería mostrar esto. Versículo 3 dice, una enorme multitud. No somos capaces de determinar cuánta gente, pero el simple hecho que nos dice que es una multitud, es un montón de gente que está enferma, que está pasando una situación difícil, tienen una necesidad física quizás. Y dice Juan que eran ciegos, cojos y paralíticos los que estaban ahí. Eso simplemente nos está dando una una lista de, lo que, de los enfermos que estaban ahí. Era una multitud de enfermos. Y el hecho que había una multitud significa que lo que ellos habían puesto su esperanza no estaba dando resultado. Versículo 4. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, no hay un versículo 4. En la Reina Valera sí. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar esto. Pues porque muchas veces se ha usado estas pequeñas variaciones para acusar a la Biblia como falsa o que tiene errores, que no está buena. Cuando se hizo la traducción de las Biblias que contienen el versículo 4, se agarraron ciertos manuscritos donde estaba escrito la explicación. Y muchos escribas que copiaron los textos pusieron una nota al margen del pie de página para explicar posiblemente lo que ocurría en este estanque. Muchos años después encontraron más manuscritos, más cerca de los tiempos de Jesús, y muchos más manuscritos con más tiempos cercanos al tiempo de Jesús, y no estaba. Lo que significa es posiblemente un escriba, cuando estaba transcribiendo esto, puso eso como una nota al pie de página, pero que en el original quizás no se encontraba. Y los estudiosos y los eruditos le llaman a eso la crítica textual. Hay muchos textos que tienen este tipo de variaciones, porque muchos escribas pusieron notas al pie de página para dar un mejor entendimiento y un mayor entendimiento. Lo que quiero decir, no hay manera de dudar de la palabra de Dios, porque no cambia ni transforma el punto focal de la teología en este texto. No hace una distorsión, no hace un cambio, simplemente ayudó a cierto tipo de personas, según este escriba, quiso ayudar a comprender mejor la situación, hizo la anotación al pie de página, y cuando se tradujo, en este caso la Reina Valera, contándose con tan pocos manuscritos, se tradujo de esa manera y se incluyó el texto ahí. Muchos años después, cuando se lograron encontrar más manuscritos, se hizo la comparación o la crítica textual y se decidió quitarse, porque no incluía como parte del original. ¿Okay? Para que tengan una idea, el Nuevo Testamento tiene alrededor de 5.500 y resto de manuscritos de la Palabra de Dios, el Nuevo Testamento. El más cerca de los escritos antiguos podría ser la Ilíada de Homero, y contiene 643 copias del manuscrito original. La Biblia presenta más manuscritos, y el manuscrito más cerca de la Ilíada de Homero son 500 años después de haber sido escrita. Y tenemos manuscritos de la Palabra de Dios que datan desde 100 años después, en el primer siglo. No escucharás a ningún erudito en lingüística, literatura o lo que tú quieras decir que la Ilíada o los fragmentos de la filosofía de Platón son falsos y no los podemos tomar. Porque no, van a decir, esa es literatura. Aunque los escritos de Platón fueron 1500 años después escritos de su versión original y solo hay 7 copias, ningún erudito va a descartar los manuscritos de Platón. Pero sí descartan los de la Biblia cuando tiene 5.600 manuscritos y su año más próximo son el primer siglo. Eso nos enseña, simplemente no podemos dudar, simplemente nos empuja a confiar en el carácter de Dios y sus promesas. Okay, por esa razón, en la Reina Valera ustedes van a encontrar el verso 4 y en las otras traducciones no lo van a encontrar. Es simplemente el texto crítico. Hicieron una valoración, la calidad de los manuscritos, el año de los manuscritos, el tiempo posterior a su escritura, y de esa manera se toma como parte del texto los manuscritos donde más se repite la oración o la frase que están en discusión. En este caso, no es así. Okay, ¿tienen preguntas o dudas? Lo podemos ver en otro momento, pero esa es la idea. No duden de la palabra de Dios. Por personas que no entienden y no saben por qué los textos están ahí, simplemente, otra vez, un escriba hizo una nota al pie de página y se incluyó en la traducción porque simplemente contaban con esa traducción. Pero años después, por la misericordia y la gracia de Dios, se fueron encontrando más manuscritos. De hecho, la Biblia tiene 25.000 manuscritos donde se puede obtener la información, y por eso tenemos una pequeña variación en lo que encontramos en la Biblia. Pero nunca estas variaciones afectan su centro teológico y doxológico. Eso no, eso ha sido y eso ha sido lo que se ha defendido, y por eso en este texto no está. ¿Ok? Pasamos adelante, versículo, por eso no está el versículo 4, y ustedes pueden revisar en sus hogares. Lo que la Reina Valera dice es que un ángel, dice, como hacía el movimiento de las aguas para poder sanar a las personas. Esa era la creencia. Y asumimos esto porque más adelante, cuando Jesús le pregunta por qué quiere ser sano, el hombre le dice: es que no tengo que nadie me meta al estanque cuando ese está en movimiento. Cuando llego, ya pasó la persona. La creencia, más escrito más adelante, sobre estudiosos del Antiguo Testamento, encontraron escrito sobre una superstición que había en este tiempo, que un ángel del Señor venía una vez al año, batía sus alas, hacía temblar las aguas, y en ese momento la persona que entrara con cualquier dificultad o cualquier problema físico iba a ser sanado. Esa era la superstición en ese momento. Y posiblemente este hombre la creía por lo que dijo. Por supuesto, él la cree porque está ahí, por 38 años ha estado ahí, creyendo en esa superstición. Continuamos, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién de ustedes tiene 38 años? Levante la mano, 38, 37, por ahí, toda su vida, toda tu vida ese hombre pasó enfermo, postrado en una cama, postrado en su catre. Imagínense con cuánta fe llegó en los primeros años de su vida, confiando en la superstición. Pongamos a un lado que era un mito, un rito, una superstición o algo religioso, pero pongamos que este hombre había puesto su esperanza en el estanque, había puesto su esperanza en el ángel que batía las alas para que moviera las aguas de la piscina y cuando él se metiera pudiera ser sano. ¿Cuánta fe requirió de este hombre que ha pasado 38 años esperando su oportunidad y su momento? Posiblemente tú estás así, has puesto tu esperanza y tu anhelo en cosas humanas, en ritos. Por eso es tan popular muchas veces los ritos o tradiciones en las iglesias, porque han puesto su esperanza en la tradición, en la superstición, en lo que yo puedo hacer para ser sano o recibir el favor o la misericordia de Dios. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto, ¿cómo lo supo? Él es soberano. Juan no nos dice cómo lo supo, pero inferimos que Él es soberano, Él sabe todo. Por eso es poderoso, soberano y supremo. Él fue a buscar a este hombre. Me encanta porque de todos los enfermos, una multitud de enfermos, Jesús escogió uno. Y no solo escogió un enfermo, lo escogió un día sábado. Y no solo escogió el día sábado para encontrarse con este hombre, sino sanarlo, sabiendo que los judíos y los religiosos, los legalistas, los fariseos, iban a estar en contra de él por hacer eso. ¿Por qué no escogió el lunes? ¿Por qué no escogió otro día de la semana? ¿Por qué escogió precisamente el sábado, el día de reposo? ¿Jesús quebrantó la ley de Dios? Por supuesto que no. Él quebrantó la ley del hombre. Era su propósito, era empujar los propósitos divinos de Dios. Por esa razón estaba ahí, para cumplir el plan y la voluntad de Dios, no la voluntad y el plan de los hombres. Jesús escogió a este hombre. No había nada en este hombre que lo hiciera más merecible que los otros hombres que estaban ahí enfermos. De la multitud, habían ciegos, habían otros hombres con problemas. Juan nos dice que eran ciegos, cojos o paralíticos, pero Jesús escoge a este hombre de la multitud de hombres. Y este hombre demuestra que no conoce quién es Jesús. Porque cuando le preguntan a los fariseos: ¿quién te dijo semejante cosa?, dice que Jesús ya no estaba. No pudo identificarlo, no sabía quién era Jesús. Jesús se acercó a él, tomó la iniciativa. Este hombre había estado postrado por 38 años y su vida cambió en una mañana que Jesús decidió ir y acercarse a él. Jesús lo sanó, se acercó a él. El hombre parapléjico o cojo o con la dificultad no escogió a Jesús, si ni siquiera lo conocía. Jesús se acercó a él y lo escogió a él. Impresionante esto. Esto quizás va a golpear un poco su mente o su corazón, pero este hombre ni siquiera tenía fe en Jesús y lo sanó. ¿No te parece extraño que cuando los hombres de este tiempo, este siglo, los apóstoles, profetas de este siglo, hacen su show de sanidad y la persona no se sana, le dicen que no tuviste la fe suficiente para ser sano? Jesús acaba de sanar a un hombre que ni siquiera tiene fe y confianza en Jesús. Él es poderoso, soberano y asombroso y supremo sobre la ley humana. Él no tiene fe en Jesús, no conoce a Jesús y simplemente le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Sin fe lo sanó. Este hombre no tenía fe. Pero sin embargo Dios expresó su gracia y su misericordia porque Él es soberano. Él decidió hacerlo y lo quiso hacer así. Sin embargo, hemos escuchado la mentira por años que no sale de esto porque no tiene la suficiente fe. Es un abuso porque Dios puede hacer lo que Él quiera. No depende de tu fe, depende de su gracia y su misericordia. Así Dios nos ha escogido a nosotros. Llevábamos años en nuestro lecho, muertos y moribundos, y hemos puesto nuestra esperanza en cosas que no tienen razón ni sentido. Y por su misericordia y su gracia, Él nos ha dado un corazón nuevo para poder seguirle y entenderle. Él escogió este hombre simplemente para demostrar la bancarrota espiritual del legalismo. No sirve. Jesús nos está enseñando la condición del hombre. La condición de este hombre en su condición espiritual y nos está recordando cuánta necesidad tenemos de Él. Pero también nos está haciendo ver la bancarrota y la miseria que hay en el legalismo. No funciona, no sirve. Con cuánta devoción este hombre, incluso su propia religiosidad, este hombre ha sido religioso por 38 años, estando ahí, esperando su oportunidad para poder ver su milagro. Este hombre es un religioso también. Él tiene su propia religión. Él confía en el estante, él confía en el ángel que mueve las aguas. Pero sin embargo, Dios destruye su religiosidad, no solo la de los fariseos, sino la de este hombre. Me sorprende que Jesús dice, ¿te gustaría recuperar tu salud? Nosotros podemos decir, Jesús, ¿qué estás preguntando eso? Este hombre tiene 38 años ahí. ¿No crees que él quiere ser sano? Jesús no está preguntando lo que nosotros podemos inferir aparentemente. Jesús quiere demostrar lo que hay en el corazón de este hombre. Jesús quiere sacar y exponer el corazón de este hombre. Jesús respondió, ¿te gustaría recuperar tu salud? Sí. Me encantaría. ¿Pero qué respondió el hombre? No puedo. Nadie me ha tomado y me ha llevado al estanque. Y cuando lo intento, alguien más se aparece y entra primero que yo. Me suena como a queja. Me suena como autocompasión, pobrecito de mí. ¿Por qué me preguntas esto si estoy aquí acostado 38 años? Y nadie me ha querido ayudar. Posiblemente vio en ese momento la oportunidad, ok, me estás preguntando ahora, ayúdame entonces, méteme al estanque. Jesús lo que estaba buscando no era una respuesta obvia, Él estaba sacando lo que había en el corazón de este hombre. ¿Cuántos años pasó ahí? Y saben, me impresiona esto, porque ustedes han escuchado historias de personas que han pasado presos o que no ha estado libre, ha estado en una cárcel por años. Y cuando logra salir, hace un crimen simplemente porque no está acostumbrado a estar fuera. Él quiere regresar y lo que Jesús le está diciendo, ¿realmente quieres salir de tu condición? ¿Realmente crees que puedes salir de ahí? ¿O estás cómodo en tu pobredumbre? ¿O estás cómodo porque no puedes hacerlo en tu propia fuerza? Jesús está sacando y exponiendo el corazón del hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Que aparentemente queremos caminar por fe, pero estamos cómodos donde estamos. Que aparentemente queremos dar pasos de fe, en confianza en el Señor, pero estamos cómodos. Y Jesús te dice, ¿realmente quieres caminar por fe? ¿Realmente quieres vivir por fe? Y expone el corazón. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué paso de fe tienes que dar? Y empezamos a decir, es que no tengo esto. Es que si tan solo tuviera esto, es que si me dieras más chances, Señor. O, ¿por qué, Señor, me permite experimentar esta situación en mi vida? Y preguntamos la semana pasada, ¿cuáles son los pasos de fe que tienes que dar? Y empezamos a decir, es que no tengo esto, es que me hace falta esto. Es que, Señor, no hay nadie que me tome y me lleve al estanque. Y cuando lo intento en mi fuerza humana, alguien más se adelanta. No puedo. Esa era la idea de Jesús al preguntar, exponer su corazón. Jesús en su misericordia lo escogió deliberadamente y sanó a este hombre. Jesús quería confrontar la superficialidad de la religión farisea. Jesús quería, porque no era necesario realmente llevar su camilla. Pero me encanta el hecho que la Biblia nos dice que Jesús le dijo, levántate, anda, toma tu camilla. Pienso en esto porque es un testimonio de la gracia de Dios en la vida de este hombre. No era necesario. Pero cuando pienso cuál fue la razón de Jesús, sabemos que la razón era que Jesús quería instigar a poner en ridículo la religión judía. Que ellos dijeron, no puedes cargar tu cama un día de reposo. ¿Dónde dice eso en la ley de Dios? La decía en sus leyes humanas. Pero Jesús quería hacerlo, quería poner en ridículo y en evidencia que su sistema no funciona. Pero me encanta el hecho que Jesús dice, toma tu camilla, que el mundo pueda ver. Pasaste 38 años acostado sobre ella, hoy la cargas en tus hombros. Es la evidencia de la gracia y la misericordia de Dios. Ponte de pie, son tres imperativos de orden. Ponte de pie. ¿Cuál de estos te sorprende más? O sea, la escritura en el original dice que este hombre estaba marchito y seco. Y Jesús le dice, ponte de pie. Eso ya es sorprendente para mí. Después le dice, camina, anda. Pero me encanta la última imperativo, toma tu camilla. Tómala, porque Jesús sabía que eso iba a molestar a los fariseos. Mira la respuesta de los fariseos. Perdón, voy a ver el versículo 9 antes de seguir. Al instante. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo Dios hizo la obra? En el hombre, al instante. He escuchado hombres desde sus púlpitos decir, Dios te va a ir sanando al suave. Simplemente tenés que ir confiando más en Dios. Toma un tiempo que Dios haga la obra en tu vida. Quizás es que estás muy inmaduro en la fe. Cuando vayas creciendo en madurez de fe, Dios va a ir sanándote. Dios lo hizo al instante. En ese momento. Dios lo hizo en ese momento. Hay mucha diferencia, ¿no? Las sanidades supuestas de hoy día. La sanidad de Jesús era completa, instantánea. Y no hay una demostración. Al menos Juan no lo pone aquí. Que este hombre creyó. Y hoy, después de estudiar el texto, llegó a la conclusión, este hombre no fue salvo. Pero en su misericordia, Dios obró en su vida. Porque Dios es soberano, Dios es poderoso, y Él es supremo sobre todas las cosas. Versículo 10. Así que los líderes religiosos protestaron. Eso es lo que hace la religiosidad. En lugar de adorar a Dios, exaltar a Dios, engrandecer a Dios, te pones en contra de Él. Te molesta ver a Dios orar. Te causa furor ver la gracia y la misericordia de Dios en otros. Te enoja porque no están siguiendo tus leyes y tu manera moral de seguir a Dios. Porque no ves la obra y la gracia de Dios. Estos hombres conocían a ese hombre. 38 años había estado ahí. Y los fariseos sabían, ¿por qué no dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que estés caminando si te hemos visto por 38 años? Pero ellos se concentran ¿en qué? En la ley. En lo minucioso de la observancia de la ley. En lugar de sus corazones seguir a Cristo, o seguir a Dios y la ley de Dios. Ellos ponen atención en las cosas que pueden medir. Ellos empiezan a atacar al hombre. El hombre que estaba postrado dijo, el hombre que me dijo que me levantara, tomé mis cosas y me vine. Eso es una evidencia que este hombre no sabía quién era Jesús. Porque dice el hombre. Él no dice Jesús me dijo. Él dice el hombre. ¿Pero no te parece chocante esta situación? de que los fariseos no pueden darle gloria a Dios por lo que está haciendo, simplemente porque tienen una regla donde está enmarcada su vida espiritual. En lugar de celebrar la grandeza de Dios, ¿qué hicieron? Persiguieron e intentaron con más fuerza matarle al Señor. Eso es lo que hace la religiosidad. Eso es lo que hace la religión en tu vida. Quieres matar a Dios, quieres eliminar a Dios, porque tú quieres ser Dios y tú quieres controlar a Dios con tu manera de vivir. Esa es la demostración del que la religiosidad no funciona. ¿Y cuánta gente hace ritos religiosos todos los días? ¿Y cuántas veces quieren chantajear a Dios con su rito religioso? Mira cuántas procesiones se hacen en este país. Caminando descalzo kilómetros o caminando de rodillas por kilómetros, y queremos complacer a Dios con nuestros medios. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. En lugar de dar gloria a Dios, querían complacer a Dios por la observancia de una ley absurda. Ni siquiera pueden darse cuenta de lo tontos que se ven. De decirle al hombre que había estado parapléjico o paralítico por 38 años, y ni siquiera le dicen: esto es imposible lo que está ocurriendo. Pero posiblemente estos hombres religiosos, además de ciego espiritualmente, quizás ellos creían también en la superstición. Quizás el agua lo sanó. Por eso no hay ninguna inferencia a buscar la respuesta. Sin embargo, están persiguiendo. ¿Quién fue el que te dijo esto? ¿Quién se atrevió a quebrantar la ley de los fariseos? ¿Quién se atrevió a molestarnos en nuestra religiosidad? Jesús está exponiendo el corazón de los fariseos. No puedes trabajar en el día de descanso, le dijeron. La ley no lo permite. La ley no permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién dijo semejante cosa? ¿Entienden la molestia de los fariseos? En lugar de preguntar quién hizo el milagro. ¿Quién fue lo suficientemente poderoso para anular 38 años de invalidez y darte el privilegio de poder caminar con tus propios pies? Eso es lo que hace la religión. La religión no busca la adoración. La religión se opone a la adoración real. Mira lo que este hombre le dijo a Jesús, el hombre enfermo. Nadie me ha metido a la alberca o al estanque. Como muchos de nosotros, nuestra esperanza en lo que Jesús puede hacer está limitada a lo que nosotros podemos creer. La respuesta del hombre en la camilla a Jesús no solo revela la desesperanza en su corazón, no solo revela la autocompasión en su corazón, el orgullo en su corazón, pero también revela una falsa percepción de Cristo. No lo conoce, pero puso una esperanza en él de que por lo menos humanamente él puede llevarlo y meterlo al agua. ¿Cuántas veces crees que este hombre intentó en 38 años hacerlo en su propia fuerza? Él dijo: y cuando lo intento, alguien más llega antes que yo. ¿Cuántas veces has tratado de tener una relación con Cristo simplemente por las cosas que crees que Cristo puede hacer para ti, o las cosas que crees que Dios puede hacer posible, o por las cosas que tú crees que puedes hacer en tu propia fuerza y capacidad? Versículo 14. Este texto es salvaje. ¿Lo tienen? Vamos a leer el 13. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Eso es la evidencia de que el hombre no conocía a Jesús y no tenía fe en Jesús. Versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ¿ya estás sano? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Él lo sanó y él sabe que lo sanó. Él no estaba probando a sanar a este hombre. Cuando él dijo: levántate, era un hecho. Fue instantáneo. ¿Estás sano? Le dijo. ¿Estás sano? Juan no lo escribe, no lo relata, pero no vemos ningún tipo de gratitud de este hombre hacia Jesús. Ningún tipo de gratitud. Me parece a mí, y entiendo que cuando Jesús le dice, ¿está sano? Dios está empujándolo a ver qué había pasado en su vida. ¿Cómo era posible que estuviera sano? Jesús le dice, ¿está sano? Jesús sabía que lo había sanado. La pregunta otra vez no es lo que nosotros podemos creer. Jesús está investigando en su corazón. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Este hombre no confiaba en el Señor, no creía en el Señor. Jesús les dice, está sano, no hay gratitud. Y cuando vives de manera religiosa, no hay gratitud. Este hombre posiblemente creía que merecía la sanidad. Lo merecía. 38 años postrado, merezco ser sano. Tanto tiempo en aflicción, merezco que Dios haga algo. Me lo gané. Dios tiene que responder, Dios tiene que proveer, Dios tiene que darme. No hay ninguna afirmación de Juan que este hombre fue agradecido por lo que Cristo hizo a su vida. Jesús le dice, ¿está sano? Ah, vaya, sorprendente. Pero es una pregunta hacia el corazón. Y después le dice algo sumamente poderoso. Anda y ve, y no peques más. Eso no es una afirmación de que era un creyente. Escuchen, tienen que ver esta palabra de Jesús como una confrontación a su pecado y un llamado a su arrepentimiento. Jesús, el problema de este hombre no eran los 38 años acostado. El problema de este hombre era la dureza en su corazón, estaba muerto espiritualmente. Y Jesús, cuando le dice, ¿está sano? Está llegando al corazón para que este hombre se pueda arrepentir de sus pecados. Y le dice una frase, usted dice, ¿estás bien? Entonces anda y ve, y no peques más. ¿Cómo podemos entender mejor este texto? Jesús le está advirtiendo a este hombre, y le insiste en que mire su pecado. No peques más. Le insiste en que examine su corazón, que mire su pecado. Le advierte que si este hombre seguía en su pecado, en su perversión, en su resistencia, sufriría un destino infinitamente peor que los 38 años acostado en su cama. Le dice, anda y ve, y no peques más. Por supuesto, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Leamos el verso final, versículo 15. El hombre fue a ver a los líderes judíos. Eso demuestra que este hombre no tenía ni gratitud, ni amor hacia Cristo, y no iba a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque él quería seguir a los hombres. ¿Por qué razón fue a ver a los líderes judíos? Y dice que él fue a ver a los líderes judíos y les dijo quién era Jesús que lo había sanado. Así fue que los judíos o los líderes judíos se dieron cuenta que Jesús había obrado en el día de reposo. Porque este hombre, en lugar de dar su corazón para seguirlo a él con toda su fuerza y con todo su ser, simplemente decide buscar la aprobación de los hombres en buscar la aprobación de Dios. Ese anda y ve. Es Dios diciéndole al hombre, ¿has sido sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Pondrás toda tu confianza y tu descanso en lo que soy? Este hombre, noten esto, él ya conocía quién era Jesús en el versículo 15. Porque él dice, y fue y le dijo a los líderes quién era Jesús. Jesús no quiere que te quedes donde estás, él quiere que lo experimentes, que creas, que confíes, que puedas ver su gloria y su poder. Veamos algunas implicaciones de este texto hacia nosotros. Cuando estamos pasando por dificultades fuertes en nuestra vida, nuestra tendencia es medir el tiempo y decirle, Señor, ¿cuánto tiempo más? Ya han pasado años, ya han pasado días, han pasado semanas, Señor, han pasado segundos en esta prueba. El hombre había pasado 38 años. Nuestra tendencia es medir a Dios por su respuesta. No por lo que es. Fija tus ojos en Cristo, no en el tiempo que tienes que esperar. Fija tus ojos en Él. en lo que Él es. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé en el Señor. Y nuestra tendencia natural, pecaminosa, cuando estamos en opresión, lucha y desánimo, es medir el tiempo de la situación en la que estamos pasando. Muchas veces no ponemos tanta atención en el peso de la situación o lo profundo de la situación. Medimos que la duración de la situación. Y empezamos a decirle: yo creo que ya es suficiente, Señor. ¿Cuándo vas a obrar en mi favor? ¿Cuándo vas a hacer para mí? Ya está pasando mucho el tiempo. Pero fija tus ojos en Cristo, no en el tiempo que estás pasando. No es el tiempo que tienes que esperar. Hace poco miré un mensaje en Facebook que alguien decía: ¡aleluya! La respuesta de Dios viene. Mi primer pensamiento después de leer todas las respuestas a este comentario: sí, lo declaro en el nombre del Señor, lo desato en el nombre del Señor, hago mía esta palabra. Lo primero que pensé yo: sí, Dios va a responder. Y muchas veces dice: no. Espera en el Señor, confiando en lo que Él es, descansando en lo que Él es. Dígame, ¿qué es más fácil para nosotros, creer o dudar? Es una bendición el tiempo de la prueba, porque Dios está empujándonos a creer y confiar en Él. Muchas veces Dios retrasa su respuesta no porque Él está demasiado ocupado en los cielos, o está demasiado preocupado por lo que está pasando en China o en África, o está demasiado preocupado por la situación económica de Nicaragua y Él no tiene tiempo para responder tus oraciones. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesita. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Que muchas veces nosotros creemos que nuestra mayor necesidad es el problema que enfrentamos. Pero Dios está enseñándonos que este hombre no necesitaba levantarse de los 38 años de su invalidez. Él necesitaba recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa era su necesidad. Dios se la mostró, se la puso en la cara y le dijo: anda y ve y no peques más. Fija tus ojos en Cristo, no en el tiempo que has pasado en espera. Eso significa: no escuches las mentiras de Satanás. Porque mientras esperamos, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. No ponga la mirada o la atención en Satanás. Determina esperar bien. Nos frustramos en el tiempo de espera, pero la frustración es porque nuestras propias ansiedades, inseguridades y temores. Pero determina mientras esperas esperar bien. Espera en oración. Colosenses 4:2. Voy a buscarlo rápidamente. Espera, determina esperar bien. No pierdas la bendición de esperar y esperar en el Señor, que Él obre en tu favor. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedícate a la oración mientras esperas. El Salmo 62, rápidamente. Salmo 62, si no te da tiempo leerlo aquí, pues anótalo y léelo en tu casa. Salmo 62. Versículo 1 y 2. Espera en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Espero en silencio delante de Dios porque de Él viene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación. Espera en el Señor. Entonces no fijes tu mirada en la circunstancia o el obstáculo. Pon tu mirada en Cristo. Cuando este hombre se encontró por primera vez con el Creador del universo, su esperanza estaba puesta en la circunstancia que Jesús podía vencer, como tomarlo en su brazo y meterlo al estanque. Pero él no puso su mirada en Cristo, es el Creador del universo. Pero Jesús en su misericordia sana la condición enferma de este hombre. Salmo 62, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Tú estás esperando en silencio delante de la presencia de Dios, reconociendo que solo de Él viene la victoria. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Versículo 5 de Salmo 62, que todo mi ser espere en silencio. No queremos esperar. porque nos provoca una molestia esperar. Nos molesta esperar, porque somos de los que quieren las soluciones ya, porque creemos que las merecemos ya. Por eso nos cuesta esperar. Y a veces esperamos, pero no esperamos en silencio, nos estamos quejando mientras esperamos. Pero el Salmo dice, espera en silencio, que todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. La razón por la que no esperamos es porque no hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Por eso estamos sofocados, desesperados, porque queremos ver algo. Señor, dame pruebas de que estás conmigo. Señor, dame pruebas que me vas a sacar de esta situación. Espera en silencio en el Señor. Significa confía con todo tu corazón en que Él hará en su tiempo, a su manera. Porque Él es Dios poderoso, soberano y supremo para hacerlo. Espera en el Señor. Solo Él es mi roca y mi salvación. Versículo 6 de Salmo 62. Mi fortaleza donde no seré sacudido. La falta de esperanza significa eso, está siendo sacudido. El mundo te está sacudiendo. Las mentiras te están sacudiendo. Tus propias ansiedades te están sacudiendo. Versículo 7 del capítulo 62 de Salmos. Mi victoria, mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Él es mi refugio. Fija tus ojos en Cristo, no en las circunstancias ni los obstáculos. Cuando hemos perdido esperanza, la desesperanza o la falta de convicción en el Señor siempre va a empujarnos a criticar. Cuando no hay esperanza en tu corazón, tus respuestas van a ser crítica, en lugar de caminar por fe. Cuando no hay confianza en el Señor, en lugar de alabar y exaltar su nombre, tu respuesta va a ser queja. ¿Por qué, Señor, yo? La crítica y la queja siempre le van a dar puerta a la duda, en lugar de confiar y descansar en el Señor. No fije tus ojos en el tiempo de la espera. Fija tus ojos en Cristo. No pongas tu atención en los obstáculos. Pon tu atención y fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo y no en la religiosidad, no en lo que tú puedes hacer. Los fariseos habían puesto su atención en lo que podían observar y cumplir de la ley. Y recuerden, ellos cumplían al pie de la letra su ley. Esa era su religión. Entonces no pongas tu fe en lo que tú puedes hacer, en lo que tú has hecho, en tus capacidades, en tu habilidad. El hombre que estaba acostado por 38 años tenía también fe en su propia religión. Él tenía fe en el estanque. Tenía fe en que el ángel moviera las alas, agitar el agua y él pudiera entrar en ese momento preciso para ser sanado. Llevaba 38 años ejerciendo su religiosidad. Fielmente estaba ahí. Él creía que podía ser salvo de esa manera, sano de esa manera. Fija tus ojos en Cristo, no en lo que tú puedes hacer. Él dijo, nadie me mete, pero es sorprendente. Me encanta esto de Juan porque nos dice, pero yo tampoco he podido hacerlo. Porque cuando lo intento, alguien más llega primero. Tus intentos de agradar a Dios, tus intentos de obtener por lo que estás orando, tu respuesta, tus propias autorrespuestas. ¿Qué hago, Señor? Y respondemos a nosotros mismos. Hagamos esto. Confiemos en nuestra capacidad, confiemos en nuestro intelecto, confiemos en nuestra fuerza. No confíes en lo que tú puedes hacer, confíe en lo que solo Cristo puede hacer. Aún en este hombre pensando en lo que Cristo podía hacer humanamente, ni siquiera se daba cuenta hasta que lo experimentó, que Dios lo pudo hacer sobrenaturalmente, de levantarlo de su condición. Pero él estaba poniendo atención a su religiosidad, a lo que él podía hacer, a su capacidad humana. Y los fariseos también. Ellos estaban poniendo su atención en la ley del hombre, en lugar de darle gloria y honra a Dios por lo que Dios había hecho. Nuestra tendencia, nuestra tentación es querer hacer algo para agradar a Dios. Cuidado. Tú estás haciendo cosas para agradar a Dios en tu fuerza. y no por lo que Dios quiere. ¿Dios quería que ellos guardaran el sábado? Sí. Esa fue su ley, que guarden el sábado. Pero ellos lo estaban haciendo a su manera. Esa es nuestra tentación, querer hacer las cosas para agradar a Dios, ganar su favor, encontrar favor por lo que hacemos, recibir gracia por lo que hacemos. Nuestro estándar está en las cosas que podemos hacer y de esa manera exigirle a Dios que nos retribuya bendición por lo que hemos hecho. Déjame darte algunas ideas sobre cómo tú estás viviendo en religión y no poniendo tu mirada en Cristo. ¿Cuántas veces le has dicho a Cristo en tus tiempos de oración, en tus tiempos de necesidad? Señor, bendíceme, mira lo que estoy haciendo. Estoy yendo a la iglesia fielmente, estoy yendo a mi grupo pequeño fielmente, estoy leyendo la Biblia fielmente, estoy orando fielmente. Nadie da más ofrenda que yo. Mírame, Señor, mírame a mí, mírame yo, mira lo que hago, mira lo que he hecho, mira lo que puedo hacer. Esa es tu religión. O cuando Dios no te da lo que estás pidiendo, ¿por qué, Señor? Te rasga la vestidura diciendo, ¿por qué a mí? Si soy el más santo de la iglesia, el más justo. Nadie hace lo que yo hago. Llego primero a la iglesia, me voy de último, arreglo las sillas, limpio la iglesia. Cuando me llama, sí, sí, claro, voy a ir a servir. Esa es tu religión, pero no has visto a Cristo. Fija tus ojos en Cristo, no en tu religiosidad, no en la religiosidad. Fija tus ojos en Cristo. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, lo he intentado hacer en mi fuerza, pero cuando lo voy a hacer alguien más se me adelanta? ¿Cuántas veces has hecho o practicado tu vida cristiana por lo que tú puedes hacer? Y no por lo que Dios es y por lo que Dios puede hacer. Fija tus ojos en Cristo. ¿Has buscado agradar a Dios por lo que haces? ¿Estás buscando agradar a Dios por lo que haces? Ya sea cumpliendo tu ley humana para que Dios diga, wow, estoy sorprendido de los miembros de Petra. ¿Cómo cumplen la ley? Oye, Lucifer, ¿ya los viste? ¿Cómo cumplen la ley? ¡Qué bárbaros! ¡Qué lindos! Si todas las demás iglesias fueran como ellos. Cuidado. Estás poniendo tus ojos en lo que tú puedes hacer y no has puesto tu mirada en Cristo. Ancla tu vida en Cristo. Ancla tu vida en Cristo. Voy a invitarlos a ir al Salmos. Salmo 42. Ancla tu vida en Cristo. Eso es lo que Jesús le dijo a este hombre. Ah, está sano. Anda y ve y no peques más. Era una invitación a anclar su vida en Cristo. A confiar en Él, a descansar en Él. A confesar sus pecados, a arrepentirse de corazón y construir su vida sobre la roca inconmovible. Hay cuatro imperativos. O cinco imperativos en esta porción. Levántate. Camina, llévate tu camilla, anda y no peques más. Tres lo hizo Dios en la vida de este hombre. El hombre no hizo nada. Y los otros dos eran una confrontación a su incompetencia de poder ir y no pecar más. ¿Quién de ustedes puede ir y andar sin pecado? Era una invitación a ponerse sobre sus rodillas y decir, soy incompetente. Sin embargo, el hombre salió a traicionar a Jesús. Ancla tu vida en Cristo. Que sea una dependencia profunda en el Señor. Salmo 42:1 dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, Dios. Como el ciervo que anhela, su ser se desgarra, su sed grita, su ser está clamando por agua. Dice, así mismo tiene que clamar tu alma y tu ser, que ese sea tu anhelo, tu deseo, tu propósito, la razón de tu existencia, que Cristo y Dios sacien tu sed. Dice el versículo 2, tengo sed de Dios, del Dios viviente. Es entendido, hermanos, que hemos tenido sed de otras cosas. Y por eso nuestra esperanza está tambaleando siempre. Por eso estamos desanimados. Por eso estamos corriendo. Porque no queremos sufrir ni pasar por dificultades. Porque hemos tenido sed de otras cosas, pero no de Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Tengo sed de Dios. Versículo 5 de Salmos 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Has pasado por desánimo esta semana? ¿Has pasado por tristeza esta semana? ¿Hay una sensación de desesperanza en tu vida? Mira lo que dice este Salmo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué estoy con temor y miedo? Y dice el Salmo, pondré mi esperanza en Dios. La razón del desánimo es que no hemos puesto la esperanza en Dios. Hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas, pero no en Dios. Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Continúa y dice, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, desde donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Versículo 8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da la vida. ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás así? No has puesto tu esperanza en Dios. Versículo 11 de Salmo 42. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Estás salvo? ¿Estás sano? Le dice Jesús. Anda y ve y no peques más. Jesús estaba haciendo la invitación a poner toda su esperanza en Él. Confía en Él, descansa en Él, cree en Él, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Construye tu vida sobre lo que Él es. Iglesia, levántate, camina y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Camina y levántate en fe, camina por fe y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Da testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho. Glorifique, exalta el nombre de Dios por lo que Él es y por lo que Él hará. Ancla tu vida en Cristo. Salmo 43, versículo 5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Él es tu Salvador y tu Señor. Él es tu esperanza. Este hombre, postrado por 38 años, pensó que lo que él necesitaba era caminar y ser sano de su condición. Pero lo que él necesitaba era arrepentirse de sus pecados y llamarle a él mi esperanza, mi roca, mi refugio. Este hombre estaba más preocupado por complacer a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque seguramente él pensó, voy a encontrarme con los fariseos otra vez. Y me cuestionaron porque yo andaba en mi camilla, en mi cama a tuto. En lugar de confiar y descansar en el Señor, voy a complacerlos a ellos para estar en paz con los hombres. Pero no quiso estar en paz con su Señor, con el Señor. Ancla tu vida en Cristo. Permítame terminar con este texto. Efesios 3, 14, 20. Cuando pienso en todo esto, en toda la bondad, la misericordia del Señor, dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Todas las bendiciones de Dios. Dice Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Este hombre nunca cayó sobre sus rodillas dándole gloria y honor a Dios. Simplemente asumió que merecía ser salvo. el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Dice, recursos gloriosos, divinos, no son terrenales, no son comunes, son gloriosos. Y también son, dice, inagotables. En Cristo están esos recursos inagotables. Podrás tener desesperanza tu corazón cuando Cristo tiene todo lo que necesitamos y es todo lo que necesitamos. Podrás estar abatido en aflicción tu corazón cuando Él tiene recursos gloriosos e inagotables para nutrir el corazón de sus hijos. Entonces, versículo 17, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Simplemente Dios ha usado una situación en tu vida para que confíes más en Él y menos en ti. Que confíes en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ya las mantendrán fuertes. ¿Se recuerdan cuando leíamos los Salmos que estando en Cristo, nuestra roca, no seremos sacudidos? Esas raíces en el amor de Dios nos mantendrán firmes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, a ti, a mí, todos necesitamos comprender y entender las bondades de Dios. Que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, pero necesitamos experimentar el amor de Dios. Este hombre fue sano físicamente, pero no experimentó las profundidades del amor de Dios en la gracia y la misericordia para salvación. Por su religiosidad, por su deseo de complacer a los hombres. Pero mi deseo, como Pablo escribe aquí, para ustedes y para mí, es que nosotros podamos experimentar el amor de Dios en todas sus latitudes, en todas sus profundidades. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Si estás en Cristo, estás completo. Porque Cristo es suficiente. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar, mediante su gran poder que opera en nosotros. Dios solo está usando la necesidad, la aflicción y la opresión y los momentos difíciles de tu vida para mostrarte lo grande y maravilloso que es Él. Que tú puedas conocerle por lo que Él es. Que tú puedas fijar su mirada completamente en quién es Cristo, anclar tu vida en Él. Dependencia total en lo que Cristo es. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder estar en tu casa, Señor. Poder abrir tu palabra, Señor. Poder experimentar, Señor, el hecho de tener la bendición de tu palabra en nuestras manos, Señor. De poder abrirla, Señor. De poder examinar los textos, Señor. Aprender a la luz de ello, caminar a la luz de ello. Seguir, Señor, tus preceptos, mandamientos, Señor, para nuestra vida, Señor. Dios, que no seamos, Señor, como este hombre, simplemente aprovechándonos de ti, Señor, sin gratitud en nuestros corazones, pensando que nosotros merecemos las cosas que tenemos o pensando que merecemos todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu amor, tu gracia, tu verdad, tu misericordia de maneras profundas, Señor. Como leíamos en Efesios, Señor, que tu amor, Señor, que podamos enraizar nuestra vida en ti, Señor, que podamos cimentar nuestra vida en ti, que podamos anclar nuestra vida en Cristo, que seamos como ese siervo en Salmo 42, que brama, que clama, que gime por las aguas, Señor. Así deberíamos ser nosotros, clamando, anhelándote a ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender y comprender más y más de ti, Señor. Tú no quieres dejarnos como estamos, Señor. Tú quieres transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Y has usado, Señor, circunstancias difíciles en nuestra vida para mostrar tu gloria y tu poder, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti y no en el tiempo de la espera. Ayúdanos a poner la mirada en ti y no en las circunstancias y los obstáculos. Tú eres más poderoso que todas ellas. Eres soberano y supremo sobre ellas. Ayúdanos a descansar en ti y no en las cosas que nosotros podemos hacer. No en nuestra capacidad humana, en nuestra habilidad humana. Pero ayúdanos, Señor, a anclar nuestra vida en ti, Señor. Que podamos ser agradecidos por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Que podamos levantarnos en fe, caminar por fe y tomar, Señor, el testimonio, Señor, para predicar tu nombre y tu palabra. Gracias, Dios, porque eres poderoso, Señor. Eres soberano, Señor, y supremo sobre todas las cosas. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga.